Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Nuestra intención en los próximos minutos es intentar analizar con tranquilidad, yendo a los detalles más interesantes y haciendo un análisis muy profundo de la situación, la nueva imagen vergonzosa, ridícula, anoche del Betis en Europa, con derrota ante el modestísimo, pero modestísimo equipo de la República Checa, Lada Boleslav. Derrota por 2-1 del Betis de Pellegrini. Anoche tras el partido se escucharon palabras desde el propio Betis que seguro que nos ayudan a analizar lo ocurrido. Ridículo, partido vergonzoso, tirar la camiseta, autocrítica profunda de todos, un equipo que quería y otro que miraba. Dice el entrenador que hay que buscar soluciones, habla de bache futbolístico fuerte, defensiva y ofensivamente, y que el camino ahora es intentar que el equipo no toque fondo. El partido de ayer incluso creo que empeoró el de Varsovia, el de Polonia, por el nivel del rival, un rival más propio de primera, segunda federación española, un rival modestísimo, sin ningún jugador conocido y que simplemente con entusiasmo y corriendo un poco más que el Betis fue capaz de ganarle el partido. Insistimos que vamos a intentar analizar con tranquilidad las causas de esta bajada absoluta de nivel en el Betis y de por qué se sigue viendo este nivel en Europa. ¿Cómo se puede llegar a dejar tan por los suelos la imagen de un club? Sirva como avance simplemente estos 20 segundos en los que Adrián, el portero, y Pellegrini hablan de lo ocurrido anoche en la República Checa.
Pedirle disculpa a la afición, disculpa porque sinceramente ha sido un auténtico ridículo. Yo lo he visto desde atrás, para mí ha sido vergonzoso el partido que hemos hecho.
Todavía aquí en la Conference League nos quedan dos partidos, podemos clasificar, pero nos viene un partido en la liga muy difícil. Hay que buscar una solución para poder salir de este bache que tenemos de juego, sobre todo, y de resultados desde que empezó este parón FIFA.
Y posiblemente el menor de los problemas que tenga el Betis ahora mismo es el hecho de clasificarse. Ahora mismo es el equipo número 22 en la clasificación de esta liguilla de la Conference League de equipos absolutamente desconocidos, salvo tres o cuatro. Es el 22 de la clasificación, tiene 4 puntos en 4 partidos. Posiblemente, de los 2 partidos que le quedan todavía, le queda el 12 de diciembre visitar en Moldavia al Petroclub y el 19 de diciembre recibir al Helsinki en el Benito Villamarín, con un triunfo, simplemente, en uno de los 2 partidos, con un triunfo. Hay quien me decía que a lo mejor hasta con 2 empates, pero con un triunfo se metería entre los 24 mejores. Ya lo de acabar entre los 8 primeros, eso es prácticamente casi inviable. Ahora mismo el octavo es el Lugano de Suiza, tiene 9 puntos, y el Betis solo tiene 4, y recuerden, solo hay 6 en juego. Insisto, el menor de los problemas ahora mismo del Betis creo que es la clasificación para la siguiente ronda de la Conference League. El problema es mucho mayor, el problema tiene que ver con una bajada de nivel que creo que afecta a la figura del entrenador, Manuel Pellegrini, y también al nivel actual de la plantilla. Todo lo vamos a analizar enseguida con Andrés Ocaña, que también va a estar con nosotros, y con todo el equipo de deportes de COPE más Sevilla, que hoy está en este programa de viernes. Está ya por ahí Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Está por ahí también Isaac Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
Os voy a pedir, antes de ir con temas del Sevilla, que los hay también en esta portada y muy interesantes, por ejemplo, el asunto de esa retirada del carnet de socio de José María del Nido, o la vuelta de Saúl para el partido del próximo lunes, Saúl que va a dar rueda de prensa en tan solo unos instantes. Os pido también una primera reflexión, un primer titular del Betis, de lo que visteis anoche y de la situación actual general del Betis. Habla Pellegrini ya abiertamente de un bache futbolístico fuerte, dice textualmente el técnico chileno. ¿Tu titular cuál sería, Víctor?
Bueno, que hace falta mano de club, ¿no? Que yo creo que llega un momento en el que esto se ha dejado ir y hace falta mano de club. hace falta que vuelva a aparecer el presidente del famoso golpe en la mesa, le pida explicaciones a un entrenador que se ha desconectado y le han permitido que se desconecte y le dé un toque de atención a los jugadores, que vaya un paseito y que diga, me estáis exigiendo que me estáis cansando, porque una cosa es que la historia del Betis en Europa sea insignificante, pero otra cosa es ponerse el bombín y hacer el ridículo. Eso el club no lo puede permitir.
Eso es lo que hizo anoche el Betis, hacer absolutamente el ridículo en la República Checa. Estuviste en la transmisión de la transmisión local que ofrecimos en COPE más Sevilla Escalera, junto a Andrés Ocaña, que estará enseguida con nosotros. Tu titular de lo que viste esa noche.
Vergonzoso. El Betis hizo, la verdad, que otro ridículo en Europa. Y lo peor de todo es que fue muy inferior a un equipo que a priori, bueno, no a priori no, es el undécimo en la liga checa. Es un equipo que llevaba cero puntos, que llevaba solo un gol, y le generó cuatro o cinco ocasiones de gol clamorosas al Betis, que si el partido queda 3-1 o 4-1 no hubiese pasado absolutamente nada. Adrián fue el mejor del Betis porque salvó incluso más los muebles al conjunto verde y blanco, y se debe plantear el club, cuerpo técnico, entrenador, cómo afrontan los partidos europeos, porque ya se han dado cuenta que pese a ser el Betis un equipo que juega competición europea los últimos años, no le basta con plantarse solo a jugar contra un equipo teóricamente inferior. O mentalmente se prepara para preparar estos partidos europeos, o es que no lo gana nadie.
Enseguida con Escalera, con Víctor, y vamos a incorporar también a Andrés Ocaña. Analizamos el partido de anoche del Betis en Europa. La derrota por 2-1 y sobre todo el preocupante momento del equipo de Pellegrini, que afecta a nivel de los jugadores y afecta también, cómo no, al entrenador, a la figura de Manuel Pellegrini. Va a ser en tan solo unos instantes. Antes, cuestiones del Sevilla. Por ejemplo, de cara al fin de semana, de cara al partido el lunes, que va a jugar el Sevilla, el Betis jugará Liga, porque esto no para, el domingo 9 de la noche ante la Real Sociedad. De hecho, el Betis está regresando a esta hora de la tarde desde la República Checa para entrenar a mediodía en su ciudad deportiva. Y en el caso del Sevilla, el partido se va el lunes. Sevilla-Osasuna. Vuelve Saúl, está confirmado y además va a dar rueda de prensa de manera más o menos inmediata, ¿no, Escalera?
Sí, en un par de minutos arranca la rueda de prensa de Saúl. Estamos pendientes porque es buena noticia. Ya estuvo en la convocatoria el último partido, aunque no jugó, pero en este caso ante Osasuna va a estar totalmente preparado para jugar el encuentro el lunes, y vamos a escuchar sus palabras en poquitos minutos.
¿Le va a retirar el Sevilla definitivamente el carné a José María del Nido? ¿El asunto tiene vuelta atrás o no? Esta historia, Víctor Fernández, tiene que ver con aquello que desvelaste aquí en la antena de la cadena Copa, aquella pelea, aquel encontronazo que mantuvo José María del Nido Benavente en el palco del Sánchez Pizjuán durante el derbi Sevilla-Betis con uno de los abogados del club, con Fernández de Bobadilla. El expediente se inició en su momento, tal y como os explicaste en su día, y el asunto va a acabar y no tiene vuelta atrás en... Cuidado a esto, que creo que es muy fuerte y que la guerra cada vez está siendo más cruenta, más cruel entre las partes. ¿Va a acabar en la retirada del carnet de abonado a José María del Nido Benavente?
Yo estoy convencido.
No tiene vuelta atrás.
Vamos a ver, el club en este fuego cruzado que existe ahora mismo, esta guerra accionarial que roza ya lo tremendo, porque no vamos a entrar en detalles, pero están ocurriendo cosas detrás de las cortinas bastante complicadas.
Muy feas.
No le van a abrir un expediente para ponerle luego a Del Nido la centuria Macarena para que entre en el campo, ¿no? Es que eso de cajón. O sea, es que hay cosas que son evidentes, ¿no? A Del Nido no se le abre un expediente, se forma este lío para decir, no, mire usted, que no hemos equivocado, que no hay motivo. Pase usted al campo del Sevilla, además le traemos la centuria Macarena para que entre, ¿no? O sea, es que hay que tener con dos deditos de frente, esto le va a caer una gorda, ¿no? Y vamos a vivir otro episodio, pues muy lamentable, ¿no? Yo no digo si está bien o si está mal. Yo no enjuicio en esto. Hay unos expedientes abiertos. Yo digo que es un episodio lamentable, ¿no? Que el club le permita la entrada a Del Nido. Ya lo dijimos en su día, ¿te acuerdas, Oliva, cuando desvelábamos el asunto, que habíamos visto el vídeo, que la entrada, la erupción en el palco, el cruce con Fernández de Bobadilla había sido muy feo? La denuncia también la contamos aquí, del abogado. Hay una denuncia por el juzgado por amenazas al señor Del Nido, y decía, no, esto no, al final esto no irá a nada. Digo, cuidado, cuidado, que esto acaba en el lío, y lo siguiente va a ser que le van a intentar quitar el carnet. Bueno, pues en eso está, y creo que antes de que finalice el año vamos a conocer el castigo que le van a imponer al señor Del Nido. Creo yo, a lo mejor me equivoco, pero yo estoy completamente convencido.
Pues este asunto también lo vamos a tocar, porque la guerra entre las partes se va recrudeciendo cada vez más. Retirada de abono de carnet a José María Del Nido Benavente. Estamos hablando de un presidente que está dentro de la historia exitosa del club, socio 74 de la entidad actualmente, y que viene también en esta guerra. Es que posiblemente esto vaya a acabar, ya no hablo del expediente, sino una vez que pase la próxima junta de accionistas, que esto acabe incluso en la vía penal, enfrentando a padre y a hijo. Cuidado, que el asunto cada vez se está tornando más feo. Luego vamos con todos los detalles de esta historia. Pero como tenemos mucho, mucho en los próximos minutos y mucho que analizar, vamos ya, sin perder ni un solo segundo, a darnos un paseo, querido Ricard Martí, por Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de la ocasión del Aljarafe. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. Tienen servicio de mecánica especializada, centro de carrocería y pintura, control de calidad extremo para dar la máxima garantía al cliente. Y además está muy cerca, ¿eh? En los tres accesos a Sanlúcar la Mayor y en internet en Gabri Motor. .net. 1:18. Enseguida analizamos lo ocurrido anoche en la República Checa. Enseguida incorporamos también a este debate de análisis del encuentro de anoche y de la situación delicada que vive actualmente el Betis. Enseguida incorporamos también a Andrés Ocaña.
¿El 7% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Mamá, ¿otro más? Ricardo dice que tanto vinito azul...
Pues dile a tu Ricardito que la gama Canto 5 Frisé es de baja graduación y 100% natural. ¡Camarero, dos más por aquí!
Canto 5 Frisé blanco, rosado y azul. La apuesta más divertida de Bodega 10 siglos. Pruébalos solos o combinados y colorea tu mundo.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
1:20 de la tarde, estamos ya con el análisis del partido de anoche del Betis. Ha comenzado la rueda de prensa, por cierto, luego la vamos a escuchar en el tramo final de Saúl Ñíguez. Lo escuchamos en la Ciudad Deportiva del Sevilla. ¿Ha dejado ya algún primer titular, Escalera?
Pues ha comentado, entre otras cosas, que lo ha pasado bastante mal por la lesión, mucha frustración, que mentalmente no ha estado bien y que si el doctor y el entrenador lo quieren, va a estar disponible, pero para unos minutos, ¿eh?
Ajá.
Para
no
unos
para ser
minutos.
Titular.
No ha hablado de ser titular, así que vamos a descartar de la titularidad a Saúl para el próximo lunes, pero sí habla ya de unos minutos Saúl para el partido ante Osasuna.
La rueda de prensa de Saúl Ñíguez a esta hora de la tarde en la Ciudad Deportiva del Sevilla. Vamos ya, luego vamos a rescatar lo fundamental de esa rueda de prensa, pero el primer titular lo ofrecía Escalera. Dice el propio Saúl que ya está en condiciones para jugar al menos unos minutos, pero no para jugar de inicio el lunes ante Osasuna en el Sánchez Pizjuán. Creo que podemos incorporar ya a Andrés Ocaña al debate sobre lo ocurrido anoche de el Betis. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Hola, compañeros, muy buenas, ¿cómo estamos?
Te leí en la crónica de anoche, en el videoanálisis que realizabas en las redes sociales de la cadena COPE, caída total del Betis. O sea, ¿tú crees, a diferencia de lo que dice Pellegrini, que dice que hay que sujetar la caída, que el equipo se ha caído?
Bueno, sí, evidentemente hay que sujetar la caída, Oliva. Yo no digo que haya que tirar los trastos y pensar en la siguiente temporada o salvar la categoría y olvidarte de los objetivos. No es lo que estoy diciendo, pero es que evidentemente es que lo que estaba evidenciando el equipo, y creo que esto no es cuestión de sacar pecho ni de decir yo llevaba la razón, pero que lo que algunos calificaban como 6 minutos de desconexión en Valencia, como un equipo que era muy regular, pero que de vez en cuando fallaba goles, que en Europa, que todavía había tiempo, pues no, lo que era un retroceso futbolístico absoluto, era una caída del nivel de rendimiento de los jugadores, era la constatación de que otros no es que hayan caído en su rendimiento, sino que no tienen el nivel necesario para estar en la plantilla del Real Betis Balompié, y que todo esto unido al entrenador, que lo estaba dejando ir, que no se daba cuenta, que le estaba costando cerciorarse del problema, pues ha provocado una caída, ¿no? Y yo siento que tengamos razón semana tras semana, que lo venimos anunciando, que lo del Betis no era una cuestión de se está manteniendo con los números y ahora va a empezar a crecer, sino que es una devaluación de todos los estamentos de la entidad, ¿no? Y eso ha provocado una caída, y ayer escuchamos a Adrián hablar de partido ridículo,
sí,
y vergonzoso,
vamos a ello, sí.
A Pellegrini de un problema de fútbol, de los jugadores quieren y no pueden, y en definitiva una caída, sí, una caída.
Hay señales, efectivamente, escuchando los discursos, para mí muy preocupantes. He querido dejarlo, porque la rajada es larga, pero he querido sintetizar en 90 segundos la rajada. Yo hacía tiempo que no escuchaba a un jugador rajar de esta forma sobre la actitud de un equipo, sobre el momento de un equipo, sobre un partido, públicamente. Lo hace Adrián, el portero del Betis, ayer justo detrás del partido con Ismael Medina en Movistar Plus. Este es Adrián en una rajada, insisto, que creo que va a dar mucho que hablar y que sigue dando que hablar y que vamos a analizar enseguida, porque utiliza términos que creo que definen bien lo ocurrido, pero creo que incluso va más allá a la hora de hablar o señalar los problemas que tiene actualmente el Betis.
Pedirle disculpas a la afición, disculpas porque sinceramente ha sido un auténtico ridículo. Yo lo he visto desde atrás, para mí ha sido vergonzoso el partido que hemos hecho. No se puede concebir un partido así, y ya no solo en la Conference, ¿no? Venimos el último partido en Valencia igual, que concedemos varios goles consecutivos. Hoy de nuevo en 4 minutos nos remontan el partido, un rival que, bueno, a priori, entre comillas, debe ser menor que nosotros, y nosotros lo hacemos grande, le damos vida a cualquiera. Yo creo que esta es la actitud de hoy. Sinceramente nos tiene que doler en el alma. Se puede perder, en fútbol se puede perder, pero hay maneras de perder. Una pena por todos los que han viajado. Nos hemos acercado y al final intentando hablar con ellos y calmar un poco las aguas.
¿Decían?
Bueno, que el equipo ha tirado la camiseta hoy al suelo, que ha sido un partido vergonzoso y ridículo. Solo nos queda aceptarlo, y yo lo reconozco. Desde atrás es lo mismo que han visto ellos, lo he visto yo también. Con la autocrítica máxima desde parte del vestuario, de todos los jugadores, parte del cuerpo técnico, todo. Al final campo, nosotros somos los que ganamos o perdemos, pero ya te digo que al final esta actitud y esa forma de jugar pues no nos va a llegar a ningún lado. Y ya hemos visto que cualquier rival nos puede ganar si no estamos a nuestros 200%. Hoy venimos a un campo, bueno, que al final, como ya he hablado otras veces, ¿no? Pues te tocan rivales de la Conference que quizás no muchos de nosotros conozcamos, no muchos de otros jugadores conozcan, pero que lo dan todo. Y se ha visto un equipo que quería y otro que miraba y que no ha reaccionado. Así que, pero lo de hoy para mí ha sido vergonzoso.
¿Qué os parece una rajada así de este tipo? Da la sensación que este tipo de rajadas suelen llegar cuando las situaciones son muy límites, ¿no? Y es verdad que el Betis está en un momento delicado de la temporada, que no sé si límite realmente, pero te escucho a ti primero, Andrés, y luego voy también con Víctor Fernández en su reflexión, que pedía anteriormente mano dura de club, que el club vuelva a salir, y en este caso el presidente para... Por ejemplo, tirar de un discurso, si no parecido al de Adrián, pues que realmente apriete públicamente a jugadores y a entrenador. Pero, ¿a ti qué te parece este tipo de rajadas, Andrés?
Pues lo primero que quiero decir es que creo que Adrián está de 10. Es perfecta la rajada que hace Adrián y el análisis del partido, de la situación, de cómo debe sentirse un futbolista. Él no dice nos duele, él dice nos tiene que doler, lo que uh-huh. deja entrever que parece que ahí dentro hay gente que no le duele, o que por lo menos no es consciente de la situación a la que están llevando al Betis en este momento, algo que es reversible totalmente, pero en la que está este momento. Pero me deja muy preocupado, ¿sabes qué, Oliva, Víctor? Me deja muy preocupado escuchar a los demás compañeros corrigiendo a Adrián. Ayer me acosté uh-huh. escuchando a Diego Llorente, un recién llegado al Real Betis Balompié, en una emisora amiga con el queridísimo Florencio Ordóñez, lo digo aquí, diciendo Diego Llorente que hay que relativizar las críticas y la frase, y que, hombre, que no se le preguntaban por las declaraciones de Adrián, y decía Diego Llorente que entre ellos mismos no se pueden hundir. Diego Llorente, que es el segundo mejor fichaje del Betis esta temporada después de los Celso, Diego Llorente, cuando habla el capitán del Real Betis Balompié, se tiene que poner firme y dar un paso atrás. Y cuando el capitán del Betis un día da un discurso que por fin le llega a la afición, que por fin el aficionado se siente identificado con lo que quiere del equipo y con lo que está haciendo mal el equipo, lo que tiene que hacer Diego Llorente es dar un paso inmediatamente al lado y respetar a una persona que se ha criado en la cantera de la Ciudad Deportiva, Luis del Sol. Y a mí me pareció increíble. Y la imagen que dio ayer el vestuario después de las declaraciones de Adrián es que está dividido.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que estas cosas no son muy habituales. El análisis de Adrián es posible que sea muy certero, ¿no? Respecto a las sensaciones que transmitió ayer el equipo y también la sensación que tenga el aficionado del Betis. Pero... es algo tan inusual en el fútbol, este tipo de rajadas, y hablar así con tanta claridad, que luego esto, vamos a los famosos códigos de vestuario y demás, hay compañeros a los que no les gusta. Tú has puesto ese ejemplo de Llorente. Víctor, ¿qué te parece una salida así públicamente hablando de uno de los capitanes, hablando de esta forma, en un discurso más duro que el entrenador, más duro que el del club, que no lo hemos escuchado hasta el momento? ¿Tú crees que esto abre grietas en un vestuario o no?
No sé. Bueno, creo que el asunto tiene mucho análisis, pero estrictamente a lo que me pregunta,
¿sí?
Si yo siempre critico, siempre criticamos a los jugadores cuando no aportan nada, cuando uh-huh. salen, cuando mandan un mensaje absolutamente vacío, cuando le pedimos que son responsables de enviar un mensaje y no aportan nada, pues si Adrián se planta con personalidad y muestra su opinión, yo desde luego no voy a ser el que lo critique, ¿no? Desde luego, ¿no?
Me parece a mí es que no me parece criticable.
Todo lo contrario.
Que expresar lo que uno realmente siente y transmitirlo, creo que al final es más, lo más coherente y sensato.
Estas cosas de vestuario me refería, ¿no? Sí, es más honesto. Yo es que estoy un poco cansado de que los hombres de fútbol le tomen el pelo al aficionado. Uh-huh. Es decir, yo prefiero que salga un jugador o entrenador que diga, pues, el petardo ha sido tremendo, esto es responsabilidad nuestra y nos vamos a nuestra casa, a que me diga Pellegrini qué es lo que viene haciendo, porque esto es lo único que ha ocurrido, es que es la famosa gota que colma el vaso, de uh-huh. que si han tenido 5.8 en el remate de la primera parte, que si ha habido unos infartados, que si esto, que si lo otro, cuando tú estás tapando, al final el vaso rebosa. Pero con respecto a lo que me pregunta, pues es valiente Adrián y creo que además es honesto con el aficionado. El aficionado supongo que quería escuchar eso, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero voy a volver a repetir, llamarle la atención al capitán públicamente, al capitán del Real Betis Balompié, el jugador, que los otros capitanes, con todo mi respeto, ¿eh?
¿Cómo llamarle?
Pero Isco lleva una temporada aquí, lesionado, Bellerín capitán del Betis, Aitor Ruibal capitán del Betis, y llega Adrián con la trayectoria, el palmarés que tiene Adrián, hace el Betis el ridículo en la República Checa, a 50 kilómetros de Praga, en un campo de 5.000 aficionados, lo dice el capitán del Betis, va a venir Diego Llorente, un recién llegado, a llamarle la atención al capitán del Betis.
Ah, no, pero eso es otra cosa, eso no me lo ha preguntado
a mí. Hay un momento
no,
que
sí, no, yo he dicho que si esto abre grietas, sí. Yo digo que si esto abre grietas, sí, lo he preguntado. Ah, si creéis que este tipo de discurso pueden abrir una grieta en un vestuario, es decir, por un lado dice uno que esto se tiene que decir de puertas para adentro y que estos discursos no se pueden llevar a lo público, pues evidentemente hace que al final se generen
tensiones. Vamos a ver, Oliva, ¿cómo? En todos los sitios, en todos los sitios, igual que discutimos aquí nosotros 30 veces y nos peleamos 30 veces, como en todas las empresas, pero eso no significa
que no en antena, ¿no?
Bueno, a veces sí, a veces también
en antena.
Antena
echa una bronca, sí,
Don Rafael echa bronca,
¿eh? Todo el mundo callado, ¿no?
Don Rafael echa bronca,
¿eh? Sí.
Pero todo el mundo se calla.
Vamos a ver, Oliva, cuando la situación traspasa.
No sabía yo eso, que era así.
¿El qué?
No, de la bronca, no lo tenía, no percibía yo eso, pero
Don
bueno,
Rafael
sí,
echa bronca en la antena, muchos partidos. Sí. Y está,
pues. Ah, los partidos,
y con razón.
El primero a Andrés Ocaña.
A Andrés Ocaña,
y merecido. Que digo, Oliva, fuera de broma, que cuando las cosas se tuercen, ya sabemos cómo es el tema. Todo el mundo empieza
Cada
a mirar.
Cada uno empieza a mirar para. Sí, sí.
Claro. Para un lado, para sí mismo, otro, y todo esto...
Voy a Pellegrini.
Sí, y todo esto, pues dentro del vestuario, pues también se habla, claro, también se habla, evidentemente.
Voy a Pellegrini. Recojo de Pellegrini la rueda de prensa de anoche una frase. Cuando le preguntan directamente si está el Betis ante una caída o ha tocado fondo absoluto con este resultado y la imagen ofrecida, dice Pellegrini que se trata de frenar la caída. Quiere distinguir entre Europa y la Liga, aunque habla de las dos competiciones, pero sobre todo creo que es la primera vez que empezamos a escuchar un discurso de un Pellegrini preocupado. Se acabaron las excusas y los lugares comunes que suele utilizar habitualmente Pellegrini para intentar huir de la realidad.
Es más que separar las competiciones, me interesa que el equipo no toque fondo futbolísticamente. Como dije, todavía estamos en un lugar para clasificar, todavía quedan dos partidos. Una vez que clasificamos parten todos los equipos de cero. Pero me preocupa mucho más este bache futbolístico que hemos caído después de la vuelta del parón FIFA, dentro de estos dos partidos donde el equipo no está dando la talla en ningún aspecto. Yo lo único que nunca le echo la culpa a los jugadores que no quieren, ya dije, el jugador siempre quiere, ¿no? Se siente impotente, que no puede, que se siente superado, empieza cada uno a aislarse y tenemos que buscar rápidamente una solución porque el bache futbolístico es fuerte, tanto en la parte defensiva, donde no están haciendo goles, como en la parte ofensiva, donde creamos muy poca oportunidad.
Muchas veces cuando tienes un problema lo más difícil es reconocerlo. Sí, pero... y creo que ha ido tarde a reconocer Pellegrini. Va tarde en reconocer Pellegrini que esto se estaba cayendo poco a poco. Y ahora, evidentemente, se ha dado cuenta ya que ya hablar aquí de ocasiones falladas, de que el rival ha estado más acertado, etcétera, etcétera, hay que ir al fondo de la cuestión y es hablar de una situación y de un bache futbolístico, dice el chileno, fuerte, tanto ofensiva como defensivamente. Pero llegados a este punto...
Pero perdona, Oliva, un bache, ¿sí? Vamos a ver. Ayer lo que hace el Betis es un partido absurdo, ridículo, incalificable, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Vale. Pero bache no, ¿no? Porque Bacheno, según Pellegrini, no existía Bacheno. El problema es ocultar
la
realidad.
Ahora sí lo reconoce. Ahora llega el momento en el que él reconoce que hay un Bacheno.
Ah, entonces no ha dicho la verdad o ha tapado...
En Valencia escurrió el asunto. En Valencia escurrió ya el asunto. Y ahora se ha dado cuenta que efectivamente aquí empieza a haber señales muy
preocupantes.
Pero quiero ir a Pellegrini.
No te vayas a Valencia.
Si me voy a Pellegrini, si me quiero ir a la figura del entrador, si no, no avanzamos. Dale, Ocaña.
Sí, que la previa del partido de Conference League, el entrenador negó la mayor, dijo que el equipo no tenía picos de rendimiento, que era muy regular, sí, y que era eso de que el equipo tenía bajones. Es la previa del partido, no después de Valencia.
¿Pache?
Que
después será un partido,
de Valencia,
¿no?
Fue vergonzoso. Dijo el entrenador que habían sido 6 minutos malos, que el resto, la primera parte buenísima, prácticamente para llevarla a las escuelas de fútbol. Se presenta en la previa del partido, le preguntan por los picos de rendimiento y dice que no, que el equipo es absolutamente regular y que eso son las cosas del fútbol. Y pierde 2-1 y de pronto el Betis está en un bache de fútbol que hay que parar como sea, porque si no te vas a caer de todas las competiciones. Yo... Señor Pellegrini, o usted no lo ve... O está mintiendo, o lo peor es que no se está dando cuenta de la película.
Yo tengo la sensación,
caída es progresiva, sí, ¿no? No es de un
yo tengo
momento.
La sensación en estos instantes, Andrés, Víctor, de ver al Pellegrini más perdido desde que llegó y más bloqueado. O sea, da la sensación de que está en esa situación de bloqueo, de poca clarividencia para resolver los problemas, porque aquí podemos entrar, y seguramente lo va a hacer Andrés y lo hará también Víctor, porque han sido críticos con la planificación, más críticos que yo, reconociendo que evidentemente hay errores de planificación, pero me parece que no pesan tanto para mí como el bajo rendimiento de Pellegrini, porque ahora vamos a ir con las puntuaciones de Andrés del partido de ayer y repasar la alineación. Oye, yo tengo todavía la hojilla del partido de ayer. Con esto que pone el Betis ayer en el campo, le tiene que dar para ganar de 100 partidos al Bolesba, 99,9 partidos.
No saca un mal equipo.
99,9 partidos. Es decir, podemos hablar de mala planificación, pero con este 11 inicial y el banquillo que tiene el Betis, le tiene que dar para de 100 veces ganarle al Bolesba 99,9. Por eso yo creo que aquí hay un problema ahora mismo para mí, y ahora os escucho también a vosotros, ahora mismo más, de Pellegrini que de planificación en sí, que también es un asunto que podemos tocar. ¿Qué le pasa a Pellegrini, Ocaña? A mí me da la sensación, y inicio yo la opinión sobre Pellegrini, que está bloqueado, perdido y sin encontrar soluciones.
Sí, te compro las tres cosas, pero aparte voy a añadir un dato más. Hay futbolistas en los que los tienen un rendimiento muy bajo. Pues yo no estoy de acuerdo contigo.
¿Quién lo
yo
tiene?
Ahora,
¿el entrador
ahora
lo tiene?
Que tenemos que hablar en breve de... Bueno, tenemos que hablar de evidentemente de la calidad de la plantilla del Betis, de la planificación, pero yo sí te compro los otros tres argumentos, pero aparte añado otro más. Hay futbolistas que yo creo que sí tienen más nivel y que los tienen en un momento de rendimiento bajísimo y que coinciden todos en ese momento de rendimiento, además, bajísimo, Oliva. Igual que decimos que con una plantilla normal hay entrenadores que le sacan un partido tremendo, pues podemos decir que con una plantilla que no es extraordinaria, claro que no que la del Betis, pero que la imagen que está dando en ciertos partidos es lamentable y, por supuesto, Oliva, qué responsabilidad del entrenador.
¿Tiene la plantilla por debajo de su nivel Pellegrini ahora mismo, Víctor? ¿O tú mantienes que la plantilla no es tan buena?
Bueno, yo mantengo que se ha juntado todo. Mantengo que se ha juntado, que hemos visto, que vemos la figura, el perfil del entrenador más atascado, perfil que se permite decir que da igual quedar el primero que el 24. Eso no lo
cuidado
aquí.
Con esos mensajes, no, porque lo tengo aquí anotado, Víctor, y creo que también ha sido una de las claves.
Claro.
Dice en la previa del partido que nadie piense que no nos tomamos en serio esta competición europea. Va tarde, y dijimos aquí, va tarde en el discurso, porque posiblemente lo que ha calado en la plantilla es que la conferencia no tenía mucha importancia, que aquí lo importante era la liga. Y cuidado con esos mensajes cuando calan en un grupo y se presentan en la República Checa, como decía Andrés, en un campo de 5.000 espectadores a las afueras de Praga, a jugar un partido un jueves y dicen los profesionales, buf, este no es el día. y se dedican a andar, y se dedican a no exponerse, y pasa lo que ocurrió anoche. Claro que el mensaje es importante, y estoy de acuerdo contigo que los mensajes de Pellegrini a principio de la competición han sido muy peligrosos para el plantel.
Y que el jugador se cree que está jugando el partido malo de la semana. Se cree que es suplente.
Por eso. Disculpa, Víctor, que estabas, lanzando esta idea.
Sí, decía eso. Bueno, pero es que ya el presidente del Betis, don Ángel, tuvo que intervenir 3 días después del derbi, ¿eh? O sea, que esto no es nuevo, es que el Betis ante un Sevilla ridículo, y en Nacho y compañía, no lo vamos a repetir, otra vez ocurrió la misma historia de siempre. Fíjense hasta el punto que 3 días después tuvo que hablar el presidente para dar el famoso golpe en la mesa. Pero aparte de eso, que lo meto en la bolsa, yo lo veo muy atascado. En momentos en los que un profesional se atasca, ha tragado con la planificación, ni una sola crítica, eso es malo, siempre eso
su
es malo.
Su principal problema este año, tragar con la planificación.
Pero yo insisto, y ahí tenemos opiniones distintas, sí. Yo creo que el Betis es mucho peor que... Ojo,
sí, pero para ganarle sí, claro. A Termal, no, claro. Kral, Suchi, no, Kralik,
claro, es que depende,
Vidra,
depende,
Latra... Depende.
Bueno, yo creo que Ricardo Rodríguez no es mejor que el lateral izquierdo de los de azules de ayer. Pero,
bueno, ahí quiero yo pararme, claro, quiero pararme un momento.
Bacambú no creo que sea peor. Es decir, que
es mejor.
Que en el partido. Yo no sé si es mejor o peor. Yo lo que digo es que en el Betis hay 5 o 6 jugadores que hay que reunirse con ellos y que se busquen equipo. Juanmi, Rodríguez.
Vamos, sí. Eso es un debate también interesante de planificación que tendremos que tener sobre, sí, jugadores como Juanmi, el nivel de Rodríguez. Cerramos y vamos a las puntuaciones y vamos cerrando con este análisis del Betis, pero querías apuntar algo más, Andrés.
Sí, corriendo, que yo no quiero que yo no quiero de verdad quitarle culpa a Pellegrini, que hay que ganarle al Lada Boleslav, claro. Por supuesto que hay que ganarle, y a Celje, a todo esto, con el Betis B incluso, pero que ayer, ojo, ayer no es lo que faltan, ayer juega el portero que ha fichado el Betis este año, claro. Un lateral derecho de los titulares, lateral izquierdo que ha fichado el Betis este año, los 2 centrales titulares que ha fichado este año, claro. Uno de los medios centros que el Betis ha puesto como los 4 titulares, y los Celso, la estrella en el doble pivote, a Juanmi, el sustituto de Ayoce, Jimmy Ávila, que lo firmó en el mercado de invierno, Vitor Roque, la estrella de la delantera, y a Sanedia. Señores, la planificación que ha hecho el Betis, yo no le quito responsabilidad al entrenador, pero ayer juegan una cantidad de fichajes y de futbolistas que vienen a ser titulares en el Betis, y el Betis se cae por completo.
Y una,
el Betis en 5 años ha vivido mucho del plus que le ha dado su entrenador. Es la realidad. Ha tenido buenas plantillas, grandes plantillas, y Pellegrini siempre le ofrecía un plus al futbolista. Le sacaba el máximo rendimiento. Para mí esa es la principal diferencia esta temporada.
Tenía mejor equipo.
Que el actual Pellegrini, lejos de sacarle más rendimiento a lo que tiene, tengo la sensación que ahora mismo está parado. O sea, que realmente no le está sumando con sus soluciones nada al equipo. Eso es para mí lo más preocupante. Y evidentemente no es definitivo porque va a recién comenzar diciembre. Quedan muchos meses de competición como para que el Betis pueda reaccionar tanto en la Liga, para que esté algo más arriba, como también en la competición europea, donde se va a meter seguro porque quedan 2 partidos. E insisto, con 2 empates o 1 victoria estará metido en la siguiente ronda y ahí posiblemente todo cambie el escenario. Pero que el momento puntual sí es muy preocupante para mí. Creo que lo refrenda lo que vimos anoche en la República Checa. Voy con las puntuaciones, señores, que se me va el programa de las manos.
5 segundos, Oliva, muy rápido.
Es que luego me pides tiempo para del nido. Me echan la culpa.
Pero hoy está muy interesante, ¿no? El sevillano juega hasta el lunes y lo del nido ya...
Pero luego no quiero reproches. Adelante, Fernández.
No, vamos a ver. Y luego ayer, porque siempre alargamos el análisis, ¿no? Y buscamos la consecuencia, tal y cual. Pero ayer hay un asunto que yo estaba escuchando ayer. Cope más Sevilla, como siempre, querido. Almansa, Ocaña, Escalera, Gonzalo.
No cambias nunca el dial, ¿no?
Nunca, jamás. Lo estaba escuchando y digo, bueno, estos señores están advirtiendo que cuidado, y parece que estos señores, que no son los profesionales, dicen cuidado, pero todo el mundo le da palo al periodismo. Dicen estos señores, cuidado, y Almansa. Bueno, mire, es que yo no tengo ganas de estar aquí molestando al aficionado, es que yo esto no lo veo, pero es que el entrenador no lo ve, es que el entrenador quita al delantero.
Quitó
al delantero,
señores.
Pero no lo está viendo que si te marca está en un lío, pues quitó al delantero titular.
Ricard, puntuaciones. sección que hemos incorporado recientemente después de los partidos del Sevilla y el Betis, sí, para puntuar a los jugadores de los equipos sevillanos. Vamos con las puntuaciones ayer del Betis. 11 titulares en la República Checa. Empezamos con la portería. Puntúa Andrés Ocaña. Adrián.
10.
Aitor Rival.
Dos paradas. Sí. Dos manos, sí, sí, a mano y además las declaraciones. 10. Aitor Rival, 0.
Diego Llorente.
-1.
Nathan.
0.
Ricardo Rodríguez.
No es sin calificar, es incalificable.
Anda. El matiz interesante, sí, interesante. Sergi Altimira.
0.
Lo Celso.
5. No, fue perdón, por la expulsión 4.
Cinco, por la expulsado y no irá a Moldavia. Sí. Una acción que se pudo ahorrar, ya al final.
Una acción de que se ha quitado en medio del partido. Vamos, vamos.
Lo Celso, un
suspendido, suspendido.
Sí. Diao.
Diao, 2.
Juanmi.
Incalificable.
Chimi.
1.
Víctor Roque.
Horrible, 2.
Vamos con los cambios. Entró al descanso Mateo Flores.
5.
Luego entraron en el 56 Bakambu.
0.
Otro.
Jesús Rodríguez.
7.
7.
Y en el 72 entraron Perrot.
Perrot, 3.
Sabali.
Y Sabali, sin calificar.
No quiero que Pellegrini te quedes con Sonar, nada adentro, si solo Pellegrini queda ya la puntuación para el ingeniero.
Cero absoluto, cero.
Cero. Ha habido varios ceros, no sé si lo has contado, Víctor, sí, pero muchos
nota,
ceros.
Algún, la nota más
alguna de nota negativa incluso.
Cuando ha dicho incalificables.
Incalificables.
Incalificables con el tono peyorativo, ¿no?
Sí, 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 claro.
Sí,
claro,
sí,
claro,
incalificable, sí, quiere decir que no, que para mí no pueden entrar en las rotaciones, siquiera del Betis, no pueden.
Esto puede ser la puntuación más negativa de la temporada, José Manuel.
Puede ser, puede ser. La apuntamos, sí. Gracias, Andrés, buen fin de semana.
Un abrazo a todos, ¿eh?
En las redes ha estado, en las redes ha estado tranquila la cosa.
Bueno, hoy me han hecho un insulto que me ha hecho una gracia tremenda.
¿Cuál ha sido el insulto que te han hecho hoy?
Tucán amorfo. Espectacular.
Sí, lo he visto, lo he visto.
Que quitarme. Un tucán amorfo.
Tucán por la nariz y amorfo. Espérate, por el cuerpo. Es que es espectacular.
A ver, un segundito que me meta en tu perfil. Sí, espérate, visto, un segundito que sí, te, sí, me meta en tu perfil. A ver, sí, sí. A ver cuándo admites tú que eres un pésimo periodista. Eso tucán es. Amorfo. Tucán amorfo. Magnífico, sensacional. Tucán amorfo.
Espectacular.
Buenísimo, buenísimo.
Es magnífico.
Qué genialidad.
¿Va usted al Rey Baltazar? ¿Va usted al Rey Baltazar?
Los oyentes son magníficos.
A las 6 de la tarde, a las 6:30 estoy allí como un reloj.
¿Sí? Y después, vale.
¿Y quién hace 8:30? ¿No? ¿Y quién hace 8:30?
Yo no, porque tengo que ir al Rey Baltazar.
Uno que se quita de 8:30.
Yo me he quitado ya. Yo me he quitado ya.
Tú por la mañana y Andrés ahora se está borrando de 8:30. Pues digo, hombre, una cosa, yo tengo cita a las 3 de la tarde en uno de los lugares Michelin espectaculares, en Capote, con el rey de las telecomunicaciones, con Isaías Fernández, con Román Morillo, el padre de árbitra y vigilante. Todavía emperador del mármol y sí, todo sí, su séquito de
miembros, bueno, pues,
de la hermandad del Rosario.
No, José Manuel, usted a las 3 queda liberado, Charlie, pero luego, ¿vale? Yo, pero luego Caña y yo tenemos que ir a como esclavito que somos del Rey Baltasar a acompañarlo.
Dice Ricard Martí, dice Ricard Martí que sí a todo esto, que él si quiere se ofrece para hacer 8:30, Ricard. Perfecto. Y entra con Manolo Lama.
Exactamente.
Adiós, Andrés, buen fin de semana.
Un abrazo.
Va a ser interesante lo de esta noche del Rey Baltasar, el querido don Federico Quintero,
sí, señor.
Esta misma noche, en uno de los actos que hay programados para estos días que se nos vienen encima, así que vas a ver hasta el alumbrado navideño. Está por ahí ya Isaac Escalera, que ha terminado esa rueda de prensa de Saúl y ya lo incorporamos. Isaac, estás por ahí, ¿no?
Sí, 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 por aquí ya ha terminado la rueda de prensa de Saúl, extensa, como todas las ruedas de prensa, pero bastante interesante. Oliva, que ha dejado algún tema bastante interesante.
Enseguida estamos con ella, 1:49.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Feria de muestras de productos típicos y artesanales de la Sierra Morena de Sevilla, del 6 al 8 de diciembre en El Pedroso. 28 años compartiendo gastronomía, cultura, tradiciones, actividades de ocio. En el Puente de Diciembre, del 6 al 8, El Pedroso te espera en su feria de muestras. Organiza Ayuntamiento del Pedroso.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
Próxima parada, Nervión Plaza, Zara. Beats, Massimo Dutti, Mango, Rituals, Popeyes, Primor y Sprinter. Ah, y McDonald's, y Álvaro Moreno, y Tiger, y...
Por fin, el tranvía te lleva del centro a Nervión Plaza. ¡Vente!
Vamos rápidamente con Saúl, porque tenemos que hablar también del asunto de José María del Nido Benavente y su retirada, o la retirada que el club va a realizar de su carnet como socio del Sevilla. Pero antes la actualidad, ha hablado Saúl, y vamos a escuchar lo más interesante, Escalera.
Sí, porque ha sido muy interesante la rueda de prensa, ha hablado de todo, que lo pasó muy mal con la lesión, que incluso le tuvo que pedir para a los médicos de ir a Madrid para tratarse, pero que afortunadamente está mejor, y habla del objetivo que tiene. El próximo domingo juega el Sevilla en el Wanda Metropolitano, un club que ha estado 14 años Saúl, y habla de la lesión y de que lógicamente tenía en la cabeza ese partido.
Lógicamente, es decir, no te mentiría si te dijera que no. Yo cuando me lesioné me dicen que voy a estar entre 10-12 semanas, está justamente en el cuadro del partido contra el Atlético de Madrid. Poco a poco te vas dando cuenta de que no es lo importante, sino que lo importante es volver bien y poco a poco ir recuperando sensaciones. Al final yo sé que ahora no voy a poder estar de primeras al 100%. Tendré que ir adaptándome poco a poco a los minutos, al ritmo de juego de partido, al ritmo de competición, porque no es el mismo el ritmo de entrenamiento, y volver a competir de la mejor manera va a ser con tiempo, la verdad. Es decir, ojalá pudiese volver y ser el mejor y tener un ritmo de la hostia, y no va a poder ser. Es decir, esa es la realidad, que necesito tiempo para adaptarme, a coger ritmo, a coordinarme, que hay muchas veces que las piernas no van como va la cabeza y no consigo dar los pases bien o fallar pases que realmente no debería de fallar, ¿no? Entonces, no te voy a mentir, sí, era una fecha marcada, pero a día de hoy mi mayor preocupación es volver bien y no volver a recaer.
Pues que no recaiga, pero sí lo tenía en la cabeza, así que tendrá unos minutos ante Osasuna, si lo cree oportuno el entrenador, después jugará la Copa del Rey el Sevilla y tendrá ese partido que tenía marcado en rojo Saúl en el Wanda Metropolitano. Habla también del objetivo. El Sevilla ahora está pues cerquita de esos puestos de arriba. Estuvo hace 3-4 semanas también muy cerquita, pero tropezó en Leganés. Y bueno, ¿qué creéis que ha dicho del objetivo Saúl? Estando 14 años con Simeone prácticamente. Bueno, muchos años con Simeone.
Pues imagínate.
Sí. No quiere campeonar, ¿no?
Ya sabéis, llevo 14 años hablando de lo mismo, del partido a partido. Ya nos hemos dado cuenta hace 3 jornadas que cuando pensamos o pensamos para arriba, el equipo puede descentrarse y no estar en el día a día y perder esas dos oportunidades que tuvimos con Leganés y con Rayo, ¿no? Creo que al final el tema es el vivir el día a día, el ver que estamos en un proyecto de construcción, creando algo bonito, con gente, como te he dicho, muy joven, en el cual puede estar en el Sevilla por mucho tiempo. Si ellos quieren y dan todo lo que tienen, pueden estar en el Sevilla durante muchos años y poder construir un Sevilla en base a ellos. Y al final es muy importante, ¿no? Como ha hecho con el club, con la renovación de Carmona, con Isaac, con gente como Juanlu, gente de la casa, gente joven, gente con mucha ilusión y gente que realmente sabe lo que es el Sevilla Fútbol Club. Al final, y luego gente como que lleva mucho tiempo aquí, como Suso, Nema, Malpapá, ¿no? Y gente Nilan, que a lo mejor pueden ser con más experiencias, y tener esa mezcla de gente veterana con gente joven, tenemos cosas para creer y por lo menos tener esa ilusión de poder hacer algo grande, ¿no? Pero siempre sin desviarnos del partido a partido.
El partido a partido, que se lo inculcó el Cholo Simeone en todas sus temporadas del Atlético de Madrid.
Hacer algo grande, ha dicho, ¿eh?
Sí, sí, ha dicho hacer algo grande con la mezcla de juventud y veteranía de la plantilla, de los futbolistas más
empezar
experimentados.
Empezar a hacer algo grande, ¿no? Empieza porque empiecen a sumar jugadores de jerarquía, que tienen muy poquito
como
de Sevilla. En teoría él era uno, y su aportación a mes de noviembre entre lesiones
cero,
y otras cero. Historias es cero, ¿no?
Cero,
la expulsión sí. Aquella de Mallorca y la lesión, que eso es fortuito evidentemente, pero viene para un año y se mete en diciembre y se tiene que activar cuanto antes, porque en teoría era posiblemente el jugador, sí, sin el posiblemente, el jugador más importante que firmó este verano el director deportivo Víctor Horta, ¿no?
Sí.
¿Alguna cosa más de Saúl?
Sí, bueno.
Vamos con el asunto del Nido.
Bueno, mejor vamos con del Nido. Cuento la última de Saúl, de la afición, que simplemente cree que con la plantilla tan joven, que lo mejor es que la afición apoye, porque la segunda parte ante el Rayo, pues el equipo pues no estuvo bien. Y bueno, es la impresión que tiene Saúl sobre este tema, ¿no?
Rápidamente, asunto del Nido, lo hemos tocado al principio del programa. ¿Puede ser el partido del lunes Sevilla-Osasuna el último que pueda acceder al Sánchez-Pizjuán José María del Nido Benavente, Víctor?
Puede ser. El expediente está abierto, todavía quedan algunos días. Realmente no me confirma cuándo termina y bueno, y después tendrán que estudiar esas alegaciones que ya ha presentado del Nido, por si no saben si con el expediente abierto y el margen que tiene aún de tiempo va a presentar más, y me imagino que los consejeros delegados necesitarán también un tiempo. Va a estar rozando el partido del Celta de Vigo, que es el día 14.
O sea, que lo mismo no puede acceder ni a ver el último partido de Navas en el Sánchez-Pizjuán.
Va a estar ahí, ¿eh? Ahí. Va a estar ahí, sí.
¿Y qué os parece? Os pregunto opinión. ¿Qué os parece la medida?
Yo dije exagerada.
Anoche, que me parece, sí, a mí, sinceramente, me parece algo desproporcionada, entendiendo que dentro del club están hasta las narices, ¿no?, de ciertos comportamientos del Nido en algunos partidos alrededor del palco. Pero entendiendo esa parte de los actuales dirigentes, a mí sí me parece un poco un tanto desproporcionada. ¿A ti, Víctor?
A ver, la actuación de del Nido en el palco, yo he visto las jugadas, la entrada en el antepalco.
La jugada del Nido en el palco.
Bueno, eso no son formas, ¿no? O sea, no son formas, y puedo llegar a entender que Lucas Fernández de Bobadilla, que asegura que le dijo lo que ya sabemos que lo que ya hemos contado, ¿no? Bueno, pues sí. ha presentado una denuncia.
Esa denuncia no me parece mal. Oye, si yo me siento ofendido, claro, o atacado por alguien, tengo la posibilidad de ir a un juzgado
entonces,
a denunciarlo.
¿Cuál
eso
es
me parece normal?
¿Cuál es el problema? Pues es lo de siempre, Oliva. Si la situación fuera más calmada, pues un error o una salida de tono, porque del Nido se salió del guión y se salió de tono. O sea, es no una persona como José María del Nido Benavente no puede entrar y no puede actuar de esa forma. Bueno, puede actuar como le dé la gana, por supuesto, pero
sí,
se
pero
tiene
vamos,
una...
que no son formas
no
de ir
son
por
formas.
La vida, vamos.
Pero es que no son formas, no son formas. Ahora bien,
es evidente, ¿no?
aquí lo que hay detrás es un fuego cruzado, Oliva.
Claro.
Un fuego cruzado.
Cada vez más
fuerte, ¿eh? Si yo te estoy metiendo a ti el dedito en el ojo, el dedito, continuamente en los ojos, unos y otros, si te estoy llamando por detrás, si cada vez que tú sales del viso te pongo una piedra en el camino, entiéndanme la metáfora, sí. Pues cuando tú puedas, me mete un palo en la bicicleta, ¿no? A ver si caigo, claro. Es que es así, o ahora nos vamos a disfrazar de buenismo. Claro, hay una guerra, hay una guerra bestial abierta entre el padre y el hijo, bestial, salvaje. Entonces han visto la posibilidad de formar un lío, porque es que van a formar un lío y van a dejar al señor de Nido Benavente sin poder entrar en el Sánchez Pizjuán.
No tiene más historia. Seguiremos el asunto. Por cierto, hay una cita este fin de semana, media maratón entre parques en La Rinconada, ¿eh?
Magnífica, con récord
de participación, más de 500 atletas, fuerte incremento de participantes, la salida y meta, Parque de las Graveras. Ese es el lugar para la media maratón entre parques de La Rinconada, un magnífico plan para el domingo, pegar una carrerita, 21 kilometritos, al solito, va a hacer un día extraordinario en La Rinconada, así que buena cita para hacer deporte el domingo por la mañana. Señores, gracias por este ratito de radio, gracias Víctor.
Hola, hasta luego.
Adiós, adiós, adiós Escalera. Adiós, Ricard, a las noticias.